Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Ven, señor niño, que te esperamos, que queda muy poquito. Ay, 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 alégrate. Estamos ahí con los oes en la misa. ¿Cómo estás, Salao? Que se me había olvidado saludarte. Hemos saludado aquí al señor y ahora un poquito a ti, que estamos los tres aquí haciendo un ratico de oración, ilusionados ya, porque está muy cerca, señor, porque está a puntico de dar a luz, madre mía. Alégrate. Hoy lo leemos en el Evangelio. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Que alegre es el Adviento, aunque sea un tiempo fuerte parecido al de la Cuaresma, pero no sé, aunque el del Adviento es la preparación del nacimiento y la Cuaresma la preparación del renacimiento, no sé, no hay dolor en el parto y en la cruz, ahí mi Jesús y yo, hay más dolor. A lo mejor tú sufriste un poquito de dolor en el parto, no lo sé, a Jesús, la Virgen no. Pero bueno, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate tú que estás rezando conmigo porque el Señor también está con nosotros. ¿Puedes repetirlo un momento y ser consciente? El Señor está contigo. Jesús, tú estás conmigo. Jesús, tú estás conmigo. Jesús, que es verdad que estás conmigo. Es que es verdad. No sé, no es que tengas que sentirlo o no sentirlo, si es que no busco el gustirrenín, si es que busco que mi cabeza, Señor, se humille, acepte que aunque no vea, mi fe sea creciente, en que realmente vivo una Navidad y un Adviento continuos. Cada día de tu vida es un Adviento y una Navidad. Todos los días te esperamos, Cristo, te tenemos, Cristo. Naces, mueres y vuelves a nacer todos los días, Adviento y Navidad. Adviento, Cuaresma, Pasión, Nacimiento, Navidad. Así estamos. ¡Qué maravilla! Creo que me estoy haciendo un lío, ¿no? Pero es que el Señor está contigo y el Señor está conmigo. Nuestra madre María, mamá, se turbó grandemente ante esas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel, y el ángel le dijo: no temas, María. Es que, bueno, yo que me estoy saliendo hoy del guión, pero es que, ¿qué temes tú ahora mismo que estás un poquito agobiadilla o estás agobiado? ¿Qué temes? Repítete otra vez: Jesús está conmigo. Jesús está contigo. ¿Qué temes? ¿Qué temes? Por eso, Señor, no quiero que te me aparezcas ni me hagas cosas extraordinarias ni especiales, porque me voy a asustar como la Virgen, pero sé que estás conmigo. Creo, espero y amo porque estás conmigo. ¿Qué temes? No temo a nada. Ya no temo a nada porque tú estás conmigo. Ya has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. Será grande, será hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin en ti. ¿Qué temes? ¿Qué miedos hay? Nada, ninguno. Pero fíjate, yo quería yo hablarte, que a veces pensaba, digo, por realmente, realmente a ti, tú, 10 minuteros de estos, tú, muchacho, muchacha, persona, hijo de Dios, hija de Dios, que estás rezando conmigo, ¿te alegra el nacimiento de Dios? Aparte de, ay, la Navidad, Navidad, que a veces la Navidad puede ser a veces una temporada también difícil, pero porque faltan personas queridas por alguna otra circunstancia. ¿A ti te alegra el nacimiento de Dios? ¿Por qué tiene que alegrarte el nacimiento de Dios? Fíjate que esto lo hablaba con una persona que a veces podemos vivir la Navidad o vivir nuestro cristianismo como si fuéramos paganos. Un Dios al que debo hacerle cosas para yo estar tranquilo o para que ese Dios esté tranquilo conmigo. Un Dios que realmente ha venido a la tierra para decirte que eres pecador, que fíjate lo que hago por ti, fíjate que nazco en un sitio pobre, fíjate que nazco en un sitio humilde, fíjate que muero por ti, cómo es que hablas, cómo es que te portas mal, cómo es que cometes pecados, ¿no? A veces relacionamos a Dios, la venida de Dios al mundo, a tu alma, o que quiere entrar en tu alma, como un conjunto de exigencias morales, de comportamientos buenos, ¿eh? Claro, como Jesús nace pobre y con frío, yo pues tengo que ser más generoso y no puedo disfrutar tanto. No sé, perdonad que estoy exagerando y tal, pero a veces en nuestras cabecicas podemos tener una relación distorsionada con Dios. Puesto que Jesús nos ha amado hasta dar la vida por nosotros, pues nosotros también que tenemos que dar la vida por nuestros semejantes, ¿no? Y eso, directamente, ¡pam! Lo peor es que a veces nos quedamos tan tranquilos así después de haber ejecutado una de las palabras más profundas y tiernas del Señor para convertirlas en otro monumento al hereje Pelagio. Te estoy leyendo un texto que, perdonadme mi falta de datos, pero no me acuerdo de quién es. Pensándolo bien, Jesús, razonando, no me cabe en la cabeza que el motivo por el que has venido a la tierra sea para recriminarnos que no lo hacemos bien. Que como no te escuchábamos allí desde arriba en el cielo, dijiste, voy a bajaros a deciros cuatro cosas a estos descerebrados. No te imagino ahí desde chiquitillo en el pesebre, señora, no lo está haciendo usted bien, señora, debe usted corregirse, compórtese mejor, caballero, o le mandaré un rayo fulminante, ahí, de chiquitillo ahí. Tú, si es que tú has venido a la tierra, mi rey, como cantamos los villancicos, para redimirnos, para salvarnos, ¿no? Porque es que no puedes estar sin nosotros. Madre mía, qué bueno eres, Señor. Es que no puedes vivir sin nosotros. No, entre comillas, no puedes vivir sin nosotros. Pero es que, eso es. Decides venir como niño, decides quedarte como pan en la Eucaristía. No puedes, no quieres vivir sin nosotros. Eso, vienes a salvarnos, a decirnos que nos quieres con locura, a cancelar la deuda que teníamos con tu Padre Dios, a abrirnos las puertas del cielo. Como eso que te acuerdas, alguna vez lo he dicho, ¿no? Como el que entra en un bar y dice, está todo pagado, ¿dónde vais angustiaos? ¿Dónde te angustias? Pero ¿no ves que estoy naciendo en ti? Déjame crecer en ti. Con tus angustias, tus preocupaciones, no me dejas crecer en ti. El otro día, mira cómo lo explicaba el profeta Isaías, ¿no? Ojo, atención. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, ¿no? Pero con amor eterno te quiero. Repítetelo, con amor eterno te quiero, dice el Señor tu libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverán a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz. Dice el Señor que te quiere. Como si firmara, ¿eh?, una carta. Dice el Señor que te quiere. Ignotito. Pon tu nombre. De verdad, Señor, dame luces para desaprender ese tic que tengo de que cuando pienso en ti, pienso en lo que debo cambiar. Como cuando entra tu jefe por la puerta o cuando ves de lejos a la Guardia Civil. Ya sabéis, viva la benemérita. La mitad de mi familia de la benemérita. Y te, la ves de lejos, ya te entra el remusillo. Uy, a ver si te toco recto. Que Dios viene a darte un abrazo. Como cuando sale el aico ahora, esos días que sale helado por la sombra y de pronto sale un poquito de sol y el gustirrinín que te da en la cara, ¿eh? Ese es tu Dios calentándote, calentando tu alma, diciéndote te quiero. Puedo pensar también, ya estamos con este Dios, uy, qué mono, so cute, que no requiere virtudes. Sí, amigo, sí, claro que requiere virtudes, claro que requiere esfuerzo la santidad. No todo el que dice Señor, Señor, gustirrinín, gustirrinín, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, por supuesto. Así que quizá primero habrá que escuchar cuál es la voluntad de tu Padre para ti, ¿no? Ponerse delante de Él, saberse y sentirse querido, y luego amar, para así poder cumplir su voluntad única y universal, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y si te pones primero a hacer cosas y a comportarte bien para hacer el bien a los demás, y te pones a hacer cosas y cosas sin haber aprendido a amar primero ese como yo os he amado, ¿cómo sabrás hacerlo? ¿Cómo sabrás amar a los demás si no te has parado a ver cómo te ama Dios a ti primero? Volvemos a esa alegría. Cuando rezaba yo solo contigo, Jesús, me preguntaba, ¿qué es lo que me da alegría? ¿Qué te da alegría a ti? ¿Qué te da? Ay, vamos, si estamos... Pues no, yo voy a seguir. Si quieres, corta aquí y tú sigues por tu cuenta, pero yo tengo que decir otra cosilla. Es que me lié al principio, no sé. La paz del mundo te puede dar alegría, no sé, un mundo mejor, tal. Yo me va a perdonar, soy sincero. Sí, es que ya sabéis que yo sé que soy muy... Es que así, es que a mí otra vez la... soy poco sobrenatural. A mí, ¿qué es lo que me da alegría? Pienso allí, pues, en esta Navidad y mi madre con las manitas de cerdo que me hace. Pero perdón, pero ya voy a ser un poquito más sobrenatural. Vamos a seguir pensando, vamos a elevar el espíritu. ¿Cuál es la mayor alegría? Pues, ¿sabes? Yo creo que es sentirse amado. Amar y sentirse amado, saberse amado. Estamos más necesitados de recibir amor, si es que soy mufisno, luego dicen que no se me entienda el andaluz, de recibir amor más que entregarlo. Y cada persona es solo capaz de amar en la medida en que ha sido amada. Por eso es tan vital la familia, que os queráis, que nos queramos, que nos perdonemos. Así nos decía San José María. Me pongo de rodillas, me lo pide el corazón, que os améis, que os sabéis perdonar, que os comprendáis. Jesús, tú me estás invitando en esta Navidad a también yo nacer de nuevo y dejar a ser niño otra vez. Y ojo, que para esto, como sigue diciendo San José María, es necesaria fortaleza y reciedumbre. Para ser muy niño antes hay que ser muy hombre, muy mujer. Y conocer el amor con mayúsculas en su ternura también al nacer, en su compañía durante tu vida normal y al final al descubrir tu amor en tus manos llagadas y en tu corazón abierto al que beso y en el que me refugio cuando no puedo más. La primera tarea del cristiano, creo tuya y mía, es saborear en la oración el amor de Cristo y dejar que ese amor te haga feliz. Saborea, quédate en esa llaga de Cristo. Saborea su amor. Te ha primereado, primero te ha amado. Sé consciente de esto. Tienes nada que hacer, nada, pero párate antes. Contempla el amor de Cristo. Contempla al niño, contémplalo. No te pongas a ordenar el pesebre. Contempla al niño. Cállate, quédate ahí. Y cuando notes o experimentes o sepas, no sé, ponle lo que sea, no tienes que sentir, repito, no es solo una cosa superficial, emotiva, pero también puede. Te lanzas a transmitir ese amor que tú no puedes quedarte para ti solo. Solo entonces, cuando su corazón te ha llenado de gozo el saberte amado por tu Redentor, podrás salir al encuentro del prójimo. Prolongando en él esa misma entrega, te entregarás a los demás cuando has notado que Cristo se ha entregado solo y exclusivamente por ti, y por el otro y por el otro. Pero repito, la primera tarea es ser feliz, saberse amado de una forma nueva. Repartir ese amor a los demás viene después. Y por eso, por más que nos quieran decir algunos, sé buen chico y verás qué feliz eres, el mensaje es precisamente al contrario. Sé feliz, deja entrar en ti el amor de Cristo y entonces serás santo. Eso es lo que dice San Juan, permaneced en mi amor. El itinerario en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se trata de alcanzar el amor para que la dicha de ser amados nos convierta, nos transforme y a través de la gracia llegamos a ser otros Cristos, ipse Christus, el mismo Cristo. El cielo no es tanto para los buenos, sino para los que buscan a Dios. Nuestra divinización reside en la solidez de nuestra relación con Dios y no en la bondad que logramos con nuestro propio esfuerzo. Madre mía, me estoy... Puede que la bondad, por supuesto, como dice el apóstol Santiago, por supuesto que la bondad sonan signos visibles de esa relación, claro que sí, pero no siempre es así. Porque a veces somos buenos, pero por motivos equivocados, ¿o no? A ver si te reconoces en esto, porque a veces soy bueno porque temo no ser apreciado si no cumplo las reglas que se me han impuesto. Y otros son buenos porque quieren obtener algo de ti. Y quizá tú eres buena para que no te regañen en tu casa, tus padres, o en el trabajo, tus jefes. O para demostrar a alguien que estaba equivocado y te voy a restregar que yo soy capaz de hacer esto bien. Es decir, por venganza, ¿no? Y entonces, ¿estás siendo buena? Claro que sí. Premio para ti. Ping, del Fari, chupando limones. Pero el cristiano, la bondad no es un objetivo en y por sí mismo. Es el fruto de la relación con Cristo auténtica y viva. Por eso la amabilidad, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la longanimidad, la fe, la bondad, la templanza, son frutos del Espíritu y no su inicio. No sus raíces. Yo cuando sea paciente, sea manso, sea entregado, cuando tenga toda la fe, cuando sea bueno, entonces tendré el Espíritu. No. Cuando tengas al Espíritu, Él te dará eso. Ay, la raíz o el fundamento de estas virtudes es nuestra relación con Cristo. Madre nuestra, tengo que cortar, perdonar que me enrolla un montón. Pero quería transmitir esto porque me parece que a mí me ha ayudado, ya está. Siento haber sido pesado. Madre nuestra, danos esa alegría tuya que exultaste porque tenías a Cristo dentro, no porque eras buena, no porque hacías cosas muy bien, sino porque el Espíritu Santo en ti hizo cosas grandes a través de ti y en ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Feliz Navidad, Salao. Que Dios te bendiga.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.